Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido a este lunes de diciembre, día primero después de la terapia de pareja más cara de la historia. Porque eso fue básicamente el Congreso Socialista de Sevilla. Una megalómana sesión de terapia para que la mujer del presidente y el presidente mismo sintieran el cariño del rebaño y se olvidaran por un fin de los problemas judiciales. El problema es que el espectáculo resultó tan caro como ineficaz. Solo hay algo en esta vida más efímero que un aplauso político. Ese que le dan al jefe a aquellos cuya nómina depende de que ese jefe retenga el poder. El día que se vaya o que lo echen, será otro el que coseche los aplausos. Y los mismos que llamaban guapos a Pedro y a Begoña el domingo como si formaran un paso de Semana Santa, pues se lo llamarán a otro. Y la soledad del líder caído siempre es terrible. Y Pedro lo sabe, por eso se aferra al poder con uñas y dientes. Ya promete seguir más allá de 2027. Bueno, él dice que es para salvar el planeta, para traer la paz al mundo, para derrotar al machismo y para hacer prósperos a todos los españoles, que según Pedro vive en el mejor momento de su historia, sobre todo en Valencia, ¿verdad? Pero te voy a contar un secreto. Todo eso es mentira. El verdadero motivo de la bunkerización del PSOE es el pánico de Pedro a la soledad. El miedo a vivir a la intemperie, sin un séquito permanentemente alrededor. Y el miedo a los tribunales, claro. Pero por debajo del musical mormón que montó el sanchismo ante las cámaras, por debajo de ese grotesco culto al líder, una especie de divinización cesarista en la que ni siquiera el Felipe González de los 202 escaños cayó nunca, Pues por debajo de todo eso hay corrientes internas que se preparan para la pelea territorial, Porque este congreso, el de Sevilla, era de puro trámite. Los que de verdad tienen interés, algún interés, son los congresos en aquellos lugares donde la lobotomización no ha sido completa y donde los críticos se aprestan para intentar al menos dar la batalla contra Santos Cerdán, el hombre de los 15.000 euros, según Víctor de Aldama. Por cierto, que a Cerdán tenía pensado echarlo Pedro no por corrupto, sino porque Puigdemont ya no le quiere como interlocutor. Pero claro, después del aldamazo, Pedro ya no le quiere echar porque habría parecido que le daba credibilidad al comisionista. Aunque, ojo, la mayor credibilidad a Aldama se la dan sus imágenes en Ferraz y con Sánchez en actos de partido, y se la da la fiscalía que está recibiendo sus pruebas. Zapatero, la nueva estrella del sanchismo, el amigo de Maduro, ha exigido lealtad a la militancia. Esta es la palabra clave. El valor supremo ahora en el PSOE no es la honradez, ni la igualdad, ni aquello como era de ser el partido que más se parece a los españoles. Ahora lo que cuenta es el cierre de filas, y al que discrepa se le lanzan los perros hasta darle caza, como a Juan Lobato. Mira, cuando un partido se obsesiona con imponer la lealtad, es porque ha perdido la autoridad moral para merecerse esa lealtad de forma espontánea. Todos los regímenes se bunkerizan al final de su existencia, precisamente porque se sienten más débiles que nunca y saben que han perdido el favor de la calle. El Congreso de los Erizos Socialistas de Sevilla habrá servido para enrocarse, para enseñar las púas, pero no para avanzar en ningún sentido. Los focos se han apagado ya en Sevilla, pero las investigaciones de la UCO y las instrucciones de los jueces continúan.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y lo primero, Jorge, es que el juez del Supremo cita una declaración voluntaria como investigado por corrupción a Ábalos el próximo 12 de este mes de diciembre. Y entre críticas del sector, este lunes ha entrado en vigor el nuevo registro de viajeros. ¿En qué consiste? Pues que a partir de ahora, cuando vayamos a un hotel o a una casa rural, a un camping o alquilemos un coche, tendremos que rellenar un formulario con unas 40 preguntas de datos personales. Incumplir esta ley puede acarrear multas de hasta 30.000 euros a los establecimientos. Y Glovo, la popular plataforma de reparto a domicilio, normalmente un reparto que se hace en bicicleta y principalmente de comida, anuncia que hará contratos a todos sus repartidores. Hasta ahora la relación laboral con ellos era de falsos autónomos. Es un anuncio del que faltan por concretar muchos detalles y que llega solo 24 horas antes de que su fundador declare en un proceso penal. Glovo acumula más de 200 millones de euros en sanciones y cotizaciones impagadas. pagadas a la Seguridad Social. Joe Biden firma el indulto a su hijo Hunter por 3 delitos relacionados con la posesión ilegal de armas y fraude fiscal. El indulto llega a solo 1 mes y medio de que Biden oficialice el traspaso de poderes a Donald Trump y lo justifica asegurando que los problemas judiciales de su hijo fueron instigados por sus rivales políticos. Y desde hoy hasta el miércoles se celebra en el Vaticano la reunión del Consejo de Cardenales con el Papa, que hoy ha enviado una carta pastoral al pueblo nicaragüense en la que señala que en momentos difíciles como los actuales estamos llamados a no dudar del cuidado y la misericordia de Dios. Francisco pide que la próxima celebración de la Inmaculada Concepción les lleve el aliento necesario en las dificultades, incertidumbre y privaciones y les confirme en la fe. Y con el comienzo del Adviento, los obispos de Venezuela han pedido a los venezolanos ser más hermanos y que las armas de la violencia, la exclusión, la violación de los derechos humanos y la pobreza se transformen en instrumentos de felicidad. Reclaman además a Maduro que libere a los detenidos por los acontecimientos de los últimos meses para que puedan reencontrarse con sus familiares y amigos.
Y en los deportes, Jude Bellingham listo para jugar en San Mamés. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El inglés sufrió un golpe contra el portero del Getafe, David Soria, que le impidió jugar la segunda parte. Había metido un gol de penalti y había dado el pase a Mbappé para el segundo. ¿Cómo está Bellingham para este miércoles, Miguel Ángel Díaz?
Está bien, ha marcado en las 3 últimas jornadas de liga. Ayer fue sometido a las pruebas protocolarias después de ese impacto, después de sufrir ese bloqueo en el cuello, y hoy ha saltado al césped en ese entrenamiento de recuperación. Está listo para el viaje a San Mamés. También Tchouaméni, que se lesionó el 5 de noviembre contra el Milan y que se ha perdido los últimos 4 partidos. Los que seguirán de baja esta semana son Camavinga y Vinicius. Para San Mamés se perfilan como titulares Modric y Mendy.
El Barcelona juega mañana contra el Mallorca. Valde y Olmo se han entrenado. Son partidos adelantados de la Supercopa de España y mañana también empieza la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Por ejemplo, juega el Valladolid después de la destitución de Pecholano. Se va a sentar Álvaro Rubio en el banquillo y hoy se completa la jornada de liga con el Sevilla-Osasuna.
Gracias, Corro. A veces algo tan cotidiano como esto nos puede salir muy caro.
¿Sí?
El cartero, que le traigo una carta, señora.
Oh, el cartero. Perdone, pero ahora no puedo ir a abrir la puerta. ¿Le importaría leérmela si es tan amable?
A unos vecinos de Valladolid, el cartero no ha tenido que leerle las cartas, como ocurría en este sketch de Martes y 13, pero sí les ha pasado una factura de 12.000 pavos. ¿Por qué, Pilar?
Pues fíjate, porque ha sufrido un accidente mientras se entregaba una notificación a una vecina. Este cartero solo llevaba trabajando como cartero 3 días y no conocía bien el edificio. En el portal no estaba indicado el desnivel que tiene el escalón de la entrada y esto hizo que tropezara y terminara en el suelo. Por culpa de esta caída ha tenido que ser operado 2 veces y ha estado varios meses de baja. Así que la Audiencia de Valladolid ha obligado a la comunidad de vecinos a indemnizarle con 12.000 euros.
Esto es algo que no todos los vecinos saben, pero las comunidades de propietarias están obligadas por ley a proteger la salud y el estado físico de todos los empleados que puedan desempeñar cualquier clase de trabajo en la comunidad, no solo de los trabajadores propios que puedan tener, como los conserjes, los jardineros, el personal de limpieza, también aquellos trabajadores ajenos que realizan labores puntuales pero necesarias para el mantenimiento de todos los servicios.
Este último caso, el de los trabajadores puntuales, es el que más dudas genera, claro. Aunque la ley también es verdad que es clara. En estas situaciones, las comunidades de vecinos tienen las mismas obligaciones en materia preventiva que cualquier empresa, Jorge.
Salvador Díez es experto en administración de fincas. Buenas tardes, Salvador.
Muy buenas tardes.
Salvador, siempre se dice que el desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento. Pero, ¿las comunidades de vecinos son realmente conscientes de que tienen la obligación de contar con un plan de riesgos laborales?
La verdad es que se va dando a conocer. Las comunidades de propietarios, pues por suerte o por desgracia, han ido adquiriendo cada vez pues un mayor número de obligaciones, a veces fiscales, a veces jurídicas y otras veces técnicas, y en este caso pues laborales, ¿no? Entonces, bien, pues la legislación laboral efectivamente obliga que a las comunidades, incluso aunque no tengan trabajadores propios, establezcan unas normas, pues en principio para garantizar la seguridad de todo el mundo y por supuesto de los trabajadores, pues no sé cómo se accede al tejado, si hay una determinada cuestión, pues señalizarla, si hay un problema o lo que sea, algún riesgo, y coordinar las actividades, es decir, cómo pueden influir unos trabajadores que van a prestar unos servicios con otros. No sé, por ejemplo, imaginemos que alguien va a leer los contadores al mismo tiempo que otro está haciendo pues una tarea de fontanería, ¿no? Pues pueden efectivamente interferirse los unos a los otros, y eso deben poner en conocimiento de ambas empresas que efectivamente pues puede producir esta situación, y que compartan entre ellas y que conozcan su propia normativa de prevención en riesgos laborales para evitar situaciones complicadas.
Pero es diferente la aplicación de esta ley según se trate de trabajadores propios de la comunidad o ajenos, ¿no?, que van a hacer un trabajo puntual.
Sí, correcto. Correcto, efectivamente, la comunidad, desde luego, cuando tiene trabajadores propios, es como cualquier otra empresa. Hay una normativa muy concreta de prevención de riesgos laborales que hay que cumplir. La cuestión ha surgido la duda con las que no tenían, porque esto se sabe desde hace mucho tiempo, con las que no tenían trabajadores propios, en las cuales incluso había diferentes interpretaciones por parte de la inspección en diferentes provincias. Poco a poco se ha ido unificando más, y luego había una sentencia del Tribunal Supremo hace un par de años, en noviembre, y que ha esclarecido que efectivamente pues hay que tomar esta serie de medidas. Y bueno, pues ahora poco a poco pues vamos tratando de convencer a las comunidades de propietarios para que contraten estos servicios, pues vaya un técnico y haga una inspección del edificio y diga, pues oye, hay que señalizar esto, aquí lo otro, y además pues ya avisar a las empresas que tiene contratadas para esto. Lo que sí que es verdad que el caso que nos ocupa es peculiar, porque sí, claro, la cantidad de situaciones que nos podemos encontrar en un edificio es inabarcable, ¿no? No podemos prever todas las situaciones, y no podemos saber si un vecino a las 10 de la noche va a avisar a un determinado servicio que te lleva una pizza o te lleva un... ¿Me entiendes?
Claro. Eso es... Pero ¿hay seguros especializados para esto, Salvador? O sea, a la hora de aplicar la normativa, ¿hay empresas especializadas que asumen la tarea?
Sí, hay empresas que están especializadas, consultoras, que se especializan en orientar a las comunidades en esto. O sea, sería imposible para una comunidad de propietarios contratar un técnico y tal, no sé qué. Entonces, por economía de escalas, pues hay empresas que se dedican a esto y tienen pues X trabajadores que permanentemente van vigilando. Oye, que me entregue que tiene de alta a sus trabajadores, que está de alta en Hacienda, que tiene su prevención de riesgos laborables, que lo ha actualizado al año siguiente, que nosotros se lo hemos comunicado, el de la limpieza, el del otro, tal, no sé qué. Y eso sí que está, hay varias empresas, numerosas, no ni dos, y de hecho hay una importante competencia en ese sector para acceder al mundo de las comunidades de propietarios, porque imaginaros, es amplísimo, son 800.000 comunidades de propietarios en toda España, entonces es goloso, ¿no?, el negocio para estas empresas. Y además eso también permite que sea competitivo para las comunidades, porque si no sería un elevadísimo coste.
Claro, este también es el problema, pero en el caso que nos ocupa, como bien decías, este de Valladolid, el tribunal ha dado la razón al cartero porque el desnivel no estaba bien señalizado. También es verdad que es que el cartero llevaba tres días en esa ruta, no conocía bien el edificio. Si hubiera estado bien señalizado, normal, vamos, aunque se hubiera caído, no hubiera pasado nada, o por lo menos no hubiera tenido que pagar la comunidad de vecinos, ¿crees tú?
Claro, efectivamente, y es muy probable que incluso la comunidad de propietarios, incluso habiendo una sentencia estableciendo que hay una negligencia, pues el seguro a lo mejor no les cubre. Hay que tener en cuenta que el seguro cubre la responsabilidad civil, pues cuando no hay ningún tipo de negligencia. Si a ti te están diciendo, oye, que hay una teja que se va a caer, si no la arreglas y se cae la teja, es culpa tuya, no es culpa de nadie más. El seguro te cubre casos fortuitos. Oye, no hemos visto que había determinada circunstancia y, bueno, pues se ha generado un daño y resarce de ese daño, pero no cuando hay un conocimiento y hay una negligencia por falta de actuación. Entonces, habrá que ver el caso, pero es posible que incluso no se lo atienda el seguro. También estaba personado el seguro, por lo que pues sabemos en este caso, sí.
Queda claro. Gracias, Salvador Díez, experto en administración de fincas, por arrojar un poco de luz en esta casuística que es un poco complicada. Gracias, Salvador.
No, gracias a vosotros, porque la verdad es que muchas veces los administradores vamos contando esto en las diferentes juntas generales y es complicado que lo entiendan, ¿no? Porque dicen, si nosotros no tenemos trabajadores, claro, nada, claro, que nos ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, sí viene bien pues divulgar esta obligación para que, bueno, pues cuando llegue el administrador les diga, oye, pues esto va a costar 200 euros al año, pues bueno, pues nos cuesta 200 euros al año, pero tenemos la tranquilidad de que no nos enfrentamos
a... No nos va a costar 12.000.
La seguridad al 100% no la tenemos, claro. Nunca, ¿no? Pero por lo menos
mejor es que esté previsto.
Tranquilo.
Gracias, Salvador. Bueno, pues sí, avisa a navegantes, ¿eh? Por si alguien todavía no lo sabía, esto puede ocurrir en las comunidades de vecinos. Por eso es importante ir a las juntas de vecinos, aunque es verdad que no sea el plan más divertido. Es verdad que a veces puede ser un tostón, una tortura.
Durillas, son durillas.
Siempre
son
hay algún... ¿Tú sueles ir? ¿A ti te gusta?
Sí, o sea, cuando ya me mudé y empecé ¿sí? a sentir lo que es ser propietario con todas sus servidumbres.
Y vas, no
a todas,
pides
pero,
la voz, y...
pero es que son un montón de horas y hay gente que espera con mucha ansia ese momento para sentirse protagonista de algo en su vida por primera vez.
Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes sobre esta cuestión. ¿Tú eres de los que suele ir a las reuniones de vecinos o no? ¿O procuras no ir nunca? ¿Qué pasó en la última a la que fuiste? ¿Tienes algún vecino de esos, como dice Jorge, que le gusta ser protagonista? Se convierte, ¿por qué no decirlo?, en un vecino bastante molesto.
Político frustrado.
Ahí está. ¿O sí? Bueno, pues envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa con tu comentario. 618-83-15-83.
Regresaban de una excursión de compras a Andorra, aprovechando el Black Friday, cuando, por causas que se desconocen, el autobús en el que viajaban ha chocado contra una pared de piedra. Ha volcado la carretera, ha dejado 2 muertos, 40 heridos y 7 de ellos están en estado grave.
El autocar había salido con 47 ocupantes a primera hora de la mañana de la localidad barcelonesa del Hospitalet de Llobregat. Sobre las 5 de la tarde del domingo, en una carretera de montaña al sur de Francia, y por causas que todavía se desconocen, pues ha producido el fatal accidente. El alcalde del Hospitalet, David Quirós, contaba esta mañana que se está tratando de averiguar cuál es la empresa responsable de esta excursión.
No sabemos nada. Se habla de supuesta señora que organiza este tipo de viajes. Pensar que la situación de los heridos, los que están más críticos, es delicada. Por respeto también a sus familias, yo creo que no tenemos que entrar de momento en especulaciones, y hasta que no haya certezas tanto de las autoridades francesas como de las autoridades españolas, pues no vamos a hacer ningún comentario respecto a posibles personas que organizan o no organizan este tipo de actividad.
Pues también las causas del accidente están siendo investigadas, claro, por las autoridades francesas.
Las autoridades francesas siguen investigando. Pensar que el accidente se produce en una carretera de alta montaña, con una dificultad. Participaron más de 120 bomberos franceses en el rescate de las víctimas. La prioridad era poner a salvo estas víctimas, y una vez han realizado esta función, pues la siguiente es la de investigación de las causas del siniestro.
Asunción Serena, corresponsal en Francia. Buenas tardes, Asunción.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Tenemos
Hola.
Alguna última hora sobre las causas de este accidente?
Pues mira, la última lo que sabemos es que la Gendarmería ha abierto una investigación para determinar las causas, que un elemento clave va a ser el testimonio del conductor, pero todavía no ha podido ser interrogado porque es uno de los que han resultado heridos. Ha dicho el director del gabinete del prefecto, ha dicho que tiene un aplastamiento grave de la caja torácica. Entonces quizás puedan esta tarde comenzar a interrogarle, pero si no, pues mañana quizás pueda ya responder a las preguntas de los gendarmes. Luego los restos del autobús ya han sido retirados de la carretera esta mañana y están siendo analizados. La gendarmería ha abierto una célula para identificar a todas las víctimas porque, como había personas que estaban muy gravemente heridas, pues fueron transportadas rápidamente a centros diversos, hospitalarios, por vía aérea, y entonces pues no, eso ha impedido que fueran identificadas desde el primer momento todos los que viajaban en el autobús. Eso es lo que sabemos un poco de lo que es accidente. Se le han hecho, por supuesto, pruebas toxicológicas al conductor del autocar, por si hay restos o de alcohol o de droga, lo que fuera, pero todavía los análisis no se conocen los resultados.
Por lo tanto, habrá que esperar todavía un poco. Quizá esta tarde, como dices, Asunción, se puedan conocer un poquito más las causas del accidente y sobre todo cuando pueda declarar ya efectivamente el conductor, que como vemos también está herido de consideración. Asunción Serena, gracias. Un abrazo.
Un saludo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes en COPE sumamos emociones.
Toma.
Las de la Liga y las de la Copa del Rey.
La Copa en COPE.
Desde las 7 de la tarde todos los partidos.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y además en Liga Mallorca-Barcelona.
Dale, Oli.
A ver cómo termina.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en Cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes. Y muy especialmente, comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Como no podía ser de otra manera, seguimos con la mirada puesta en Valencia. Estos días que he estado paseando de nuevo por las calles de los municipios más afectados, hablando con vecinos, recopilando sensaciones un mes después de que, bueno, pues la dana que llegó lo destruyera todo por esa zona, pues hay que reconocer que la gente se sigue emocionando. Pero también es verdad que tiene ganas ya de intentar, como sea, recuperar la normalidad, Jorge.
Sí, se sigue emocionando y a veces indignando.
Claro.
Jesús Cervera es párroco de Nuestra Señora del Socorro, en Benetúser, un municipio donde se ha detectado un perfil muy concreto de personas que necesitan ayuda.
Todo el casco antiguo son plantas bajas, coincidía que era gente mayor, a veces el matrimonio, pero a veces mujeres solas, viudas, porque sus hijos ya viven en un piso, viven en la ciudad. Hay muchísimas mujeres viudas que han pasado todo este trago solas.
En Algemesí, Óscar es párroco en San Pío X y nos explica cuál va a ser la tarea de Cáritas a partir de ahora en las zonas afectadas por la dana. Distribuir de forma justa la ayuda recibida y acompañar a quienes más lo necesitan.
Casa a casa, familia a familia, ver qué necesidades inmediatas hay, qué hay que ofrecer para que se pueda remontar. Lo que todos deseamos, lo que todo el mundo quiere, ya le da igual lo que ha perdido, es volver a la normalidad.
Tras el paso de la dana, en los próximos meses, la tarea de Cáritas va a ser estar y acompañar a las personas más vulnerables, sobre todo a las personas mayores y a las familias con hijos pequeños. Montse Alberola es coordinadora de Cáritas en Valencia, en una de las vicarías.
Desde estos próximos meses, ¿no?, la tarea de Cáritas es sobre todo el estar, el acompañar a las personas, sobre todo a las personas más vulnerables, que en estos momentos son pues, las personas mayores y las familias que tienen también niños pequeños, ¿no?
¿Y cómo sigue Cáritas canalizando la ayuda y solidaridad de tantos españoles? Bueno, pues Cáritas activa un plan para los afectados de la dana en Valencia y Castilla-La Mancha que abarcará los próximos 3 años. Yago Aparicio es el responsable del Comité de Emergencia de Cáritas Española. Yago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yago, Cáritas está sobre el terreno. Nosotros seguimos, por supuesto, muy pendientes de lo que pasa. En tu opinión y con tu experiencia, ¿qué se necesita para que Valencia recupere la normalidad?
Bueno, pues es un poco lo que nosotros hemos previsto en nuestro plan de acción, que está basado en una identificación de necesidades que hemos realizado en estos días, ¿no? Hay un primer bloque fundamental que tiene que ver con la recuperación de medios de vida y la atención a necesidades muy, muy básicas, porque aunque las primeras semanas de la emergencia ya han pasado, todavía sigue habiendo población que necesita necesidades básicas, ¿no? Pero ahí en ese ámbito hay que ponerle fuerza en lo que tiene que ver con los medios de vida, el empleo, la recuperación de todos esos pequeños negocios que estaban en las primeras plantas a pie de calle y que se han visto gravemente afectados por las inundaciones. Luego ya habría un segundo bloque que tiene que ver con la parte de alojamiento de las viviendas, la reconstrucción, la rehabilitación de viviendas. Un tercer bloque que hemos previsto sobre salud mental y emocional. La gente ha quedado muy tocada por esta emergencia y les tenemos que acompañar y no les podemos dejar solos porque hay un nivel de fragilidad en ese ámbito. Y luego habría un cuarto bloque que hemos previsto respecto a protección de colectivos especialmente vulnerables, que ya teníamos identificados previamente y por culpa de esta crisis se han visto doblemente afectados, ¿no? Tiene que ver con un bloque de infancia, adolescencia, familia en general, apoyo a mujeres, mayores y bueno, todo ello acompañado con una asistencia jurídica que consideramos que va a ser muy necesaria, ese asesoramiento, puesto que aquí hay temas jurídicos en diferentes sectores que tenemos que tratar.
Yago, el plan cubre tanto Valencia como Castilla-La Mancha, pero las necesidades quizá en estos lugares son diferentes. ¿Está siendo muy distinta la ayuda que brindáis en un sitio y en otro?
Bueno, sobre todo tiene que ver con el nivel de impacto que ha tenido. O sea, en Castilla-La Mancha es más que nada Albacete, aunque también Cuenca. En Albacete sería el pueblo de Letur, el que ha sido más afectado, en Cuenca Mira, y ahí hay un nivel de destrucción de viviendas importante. Lo que pasa es que el impacto en lo que tiene que ver con la provincia de Valencia es masivo en muchas poblaciones. Estamos hablando más o menos entre 20 y 30 municipios, ¿no? Y bueno, pues ahí hay un nivel de intensidad diferente.
Bueno, uno de los focos donde también queréis incidir es la salud mental y emocional. ¿Qué necesitan ahora las personas afectadas para salir adelante?
El impacto ha sido muy grave y están tocados. Nosotros lo hemos visto precisamente también en nuestros propios equipos. Como la mayoría de vosotros conocéis, la acción de Cáritas ya estaba presente antes de la emergencia. Nosotros no hemos ido porque hay una emergencia, sino que tenemos presencia en ese territorio pues a través de las Cáritas parroquiales que están instaladas en las iglesias y que se han visto afectados y nuestros equipos se han visto afectados, ¿no? Son una clara muestra de lo que es el total de la población que habita en esas localidades. Y sí, necesitan acompañamiento y van a necesitar en algunos casos más graves algún tipo de terapia específica para recuperarse.
Ya hemos escuchado muchos testimonios de voluntarios de Cáritas, de párrocos, hablan de perfiles de vulnerables. ¿Cómo se está actuando con ellos?
Nosotros en este ámbito principalmente nos preocupan aquellas personas que ya teníamos registradas dentro de nuestra acción habitual, digamos, preemergencia, y que se ven doblemente afectados. Esto pasa mucho en cualquier tipo de crisis humanitaria. Tenemos lo que llamamos la doble vulnerabilidad, una vulnerabilidad que ya viene de antes de la emergencia y que se agrava con motivo de la emergencia porque les impacta puntualmente. Entonces, son con ellos con los que hemos previsto unos planes de acción específicos para ese tipo de proyectos de acompañamiento a la infancia y adolescencia, de acompañamiento a familias, sobre todo las monoparentales, que son más vulnerables ante pues una pérdida de recursos para ganarse la vida o que la vivienda se la ha visto afectada, tiene que rehabilitarla y su nivel de ingresos es menor, su capacidad de ahorro es menor y bueno, pues hay que hacer una doble ayuda. O personas mayores, creo que antes lo había destacado el sacerdote con el que habíais contactado, ¿no? Hay muchas personas mayores, muchas viudas que a lo mejor pues tiene una casa con dos viviendas, tiene una parte de vivienda o sea, que ha quedado completamente destruida y que pues son mujeres solas y viudas y hay que tener un especial cuidado con todo este tipo de colectivos que tienen un nivel de vulnerabilidad mayor que el de otras familias que tienen a lo mejor mayores recursos.
Bueno, pues ayudas se van a seguir necesitando durante mucho tiempo. Eso, desde luego, los que lo hemos comprobado in situ y también vosotros desde Caritas lo sabéis. Y vosotros, desde luego, habéis hecho esta planificación, además, a 3 años. Ellos dicen mucho que no nos olviden, que no nos olviden. Pues aquí está, desde luego, la actuación de Caritas importantísima. Yago Aparicio, responsable del Comité de Emergencia de Caritas Española. Muchas gracias, ¿eh?
Y muchas gracias a vosotros, porque como bien decís, para que no se olvide, no nos olvidemos de todo esto que ha pasado, la labor de los medios de comunicación es fundamental y el hecho de estar allí, de preguntar y de tenerlo claro. Un día tras otro en medios ayuda.
Entonces, pues muchas gracias, buenas tardes. Y recuerda que en cope.es tenemos un espacio para colaborar con un enlace directo con Caritas Emergencia por la Dana.
Es 1:30, 12:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Primer lunes del mes de diciembre, marcado en rojo, claro, en el PSOE, por ser el primer día en el que ha echado a andar la nueva ejecutiva del partido. Tampoco tan nueva, ¿verdad? Pero es la que acaba de salir del Congreso, el Congreso que este fin de semana han celebrado los socialistas en Sevilla. El secretario general, ¿sabes quién es? Es Pedro Sánchez. Siguen en ella, en esa ejecutiva también, María Jesús Montero o Santos Cerdán. Así que gran renovación no parece que haya habido. El núcleo duro con el que hacer frente a la batalla judicial que se espera es el de siempre, prietas las filas. Son muchos, eso sí, ¿eh? El próximo 12 de diciembre, el ex número 3 del partido y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, va a comparecer de forma voluntaria ante el Supremo por la trama de corrupción en la compraventa de mascarillas. La semana siguiente lo harán el comisionista Víctor de Aldama y el que fuera asesor de Ábalos, Koldo García, cuya investigación asume también el Supremo. Hoy, de momento, la portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña, ha mostrado ante la prensa el lado positivo de sus planes de futuro.
Salimos los socialistas muy estimulados, muy reafirmados y con muchas ganas de poner por delante este proyecto, esta hoja de ruta que marcó ayer nuestro secretario general para continuar haciendo el bien, viendo lo mejor para la ciudadanía española en el Gobierno de España y sobre todo desde el partido para ponernos el foco en ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Haciendo el bien. Bueno, la atención sigue puesta también en el grave accidente de autocar registrado este domingo al sur de Francia, en los Pirineos.
Sí, en el que han muerto, como estamos recordando, 2 de sus 47 viajeros. Otros 7 siguen ingresados en estado grave. La mayoría son de nacionalidad colombiana. Regresaban al Hospitalet de Llobregat en Barcelona tras un viaje de ida y vuelta de un día a Andorra. Las autoridades francesas investigan qué llevó a que el autocar hiciese en un momento dado zigzag, según cuentan algunos supervivientes, hasta chocar contra un muro de piedra y volcar. En Hospitalet también se busca averiguar algo más sobre la empresa responsable de la organización de este viaje. David Quirós es el alcalde del municipio.
Una de las empresas, de las dos empresas que participan en esta excursión, tiene residencia en Hospitalet, pero no tiene actividad como garaje de autocares desde hace años en este municipio. Nosotros ayer, además, como con Guardia Urbana, ya pasamos por el lugar donde reside su... tiene el local social. No hay actividad, volvemos a comprobarlo esta mañana, no hemos podido contactar con ellos telefónicamente, tampoco tenemos más datos de si eran ellos los que ponían el autocar, si subcontrataron a otra empresa que pusieran los autocares.
Y en pleno mes de diciembre, con el invierno ya a la vuelta de la esquina, Sanidad anuncia que avisará con una alerta al teléfono cuando las temperaturas sean extremadamente bajas y puedan suponer un impacto en la salud. Para recibir esta información vía SMS habrá que suscribirse al enlace habilitado en la web del Ministerio.
Han sido años de tira y afloja entre repartidores y la empresa de reparto de comida a domicilio Glovo. Ahora esta compañía española, que opera ya en 24 países, ha anunciado que los repartidores formarán parte de la plantilla.
Y hablamos de unos 60.000 repartidores que en su gran mayoría trabajan como autónomos. En principio, la medida les beneficia, pero a muchos de ellos también les puede llegar a perjudicar. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, es el caso de Gustavo. No es la primera vez que hablamos con él. Es un repartidor de Madrid. En su condición de autónomo le permite trabajar para dos plataformas, Glovo y Uber Eats. Ser autónomo autónomo, pues en su caso le ayuda a conciliar y a ganar más dinero en un sector muy volátil, marcado por picos de demanda que no siempre son previsibles, ya que van más allá estos picos de demanda pues de los días festivos o de las vacaciones. Por ejemplo, se pide más comida a domicilio cuando llueve o hace frío, y esto a veces no se puede prever, ¿no? El caso de Gustavo no es único. Él es portavoz de Repartidores Unidos. Es un movimiento que lleva reclamando desde el principio una mejora del régimen de autónomos para plataformas digitales y en contra de una ley Rider que asegura les está perjudicando.
Pues tenemos el caso de Justit, por ejemplo. Es una compañía que ha dicho que constantemente, porque es cierto, efectivamente, que ha contratado a sus repartidores. Pero mira, aquí el mejor contrato que hemos visto ha sido de 16 horas. De hecho, te puedes meter a la web de ellos y el contrato rey que hay es el contrato de 16 horas. Que esto, por Dios, con esto no vive absolutamente nada. Esto ni siquiera es medio tiempo.
Por eso aseguran que, por la volatilidad del sector, la ley aboca a la contratación de muchos repartidores por pocas horas y a despidos por la falta de viabilidad, como hemos visto en el caso de Deliveroo, una de las empresas que ya se marchó de España por el cambio de ley.
La ley Rider, que Yolanda Díaz vendió como un triunfo personal en 2021, se lleva aplicando desde ese año en España. Pero Marta, vemos que Glovo la venía ignorando y ahora de repente pues llega este anuncio. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el punto de inflexión?
Bueno, al final este anuncio llega un día antes de que el consejero delegado de la compañía, Óscar Pierre, declare en un juzgado de Barcelona como investigado por posible vulneración de derechos de los trabajadores. Bueno, esta investigación se abrió a partir de una denuncia de la Fiscalía de Barcelona en base a un informe elaborado por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, en el que se sostiene que obligar a los repartidores a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones para poder luego prestar servicios a la empresa, pues esto va en contra de la legislación laboral, es decir, el falso autónomo de toda la vida, ¿no? Pues no se tienen derechos relacionados con el salario, la jornada, los descansos, los permisos de vacaciones, la protección a la seguridad social. Glovo ha venido acumulando más de 267 millones de euros en cuotas impagadas, más las correspondientes multas, según cifras que nos daba esta mañana el Ministerio de Trabajo. Pero claro, ahora la apertura de la vía penal, que es lo que ha cambiado, ha sido lo que ha hecho que la compañía reaccione, ¿no? Y es que desde enero del 2023 el Código Penal establece penas de prisión de entre 6 meses y 6 años por este tipo de prácticas. Pero bueno, estamos viendo que al final los propios trabajadores no tienen muy claro que esto les esté beneficiando, pues porque al final es un sector, como decimos, muy volátil y las empresas no se arriesgan, lógicamente, a hacer esas contrataciones por tantas horas a la semana, y van ajustando con horas extra y demás.
En fin, iremos viendo qué queda todo esto. Lo evidente es que la ley Rider nació ya con polémica y sigue envuelta en esa polémica 3 años después, y en fin, ahí estamos. Fíjate que yo nunca he pedido nada a Glovo.
No.
Debo ser rara, ¿no?
Sí. Un poco, pues sí.
Porque
un poco.
No tengo costumbre, ¿no?
¿Tampoco?
Ah, bueno, mira, Victoria tampoco.
Si cocinas en casa tú.
Sí, bueno, no sé.
Hombre, yo cocino, pero de vez en cuando, ¿no? Sí, claro. Sí.
Bueno, está claro que están ahí y que trabajan muchísimo.
Sí.
Eso es cierto.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Bueno, pues ya sé lo que tengo que hacer. De vez en cuando pedir también un globo, por lo menos para conocer la experiencia. Atento a esto. Prepara todos los datos que tengas tuyos en la cabeza, porque si no, vamos mal. Fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, lugar de residencia habitual, teléfono móvil, teléfono fijo, yo no tengo, por cierto, correo electrónico, y así podría seguir un buen rato, porque la lista es bastante larga, hasta 42 datos diferentes. El nuevo registro de viajeros entra hoy en vigor, por lo que a partir de ahora, cada vez que te vayas a registrar en un hotel, o bueno, un hotel, quien dice un hotel, es una casa rural, un camping, por ejemplo, o en las agencias de viajes, o incluso en los puntos de alquiler de vehículos, nos van a pedir estos 42 datos, de verdad, 42.
El gran hermano Television, ¿no? Bueno, esta medida no está siendo muy bien acogida por el sector turístico, evidentemente hay cierto rechazo, porque claro, hasta ahora se pedía un máximo de 14 datos personales y en la mayoría de los casos todo se quedaba circunscrito al DNI, pero ahora es el triple y es una barbaridad. Consideran que esta medida va a poner trabas en el trabajo diario del sector, tanto de tiempo invertido como en relación con los clientes. Por eso de que no todo el mundo va a querer dar su información personal, lógicamente. Ni los trabajadores ni los clientes parecen estar conformes con este nuevo registro.
Tanta pregunta para ir de hotel. La verdad que sí, es un poquito incómodo. No iría.
También es una lata para los del hotel tener que hacer toda esa clase de datos que
no les interesa en realidad, porque eso es tu vida privada y es más trabajo. Entonces la verdad que me parece mal.
Yo no tengo por qué dar más datos, no tengo que darle más nada. Yo voy allí, le doy mi DNI, me registro y cuando termine la noche me voy y nada más. Yo no tengo que dar más datos ninguno, lo veo una burrada eso.
Si es que está claro, o sea, la gente es celosa de su privacidad, como corresponde a ciudadanos de una democracia, claro. Pero es que esto no es opcional, no va a ser opcional a partir de hoy, porque si no aplican el registro, esos establecimientos hoteleros se exponen a sanciones bastante graves, ¿eh? Pueden ir desde los 100 pavos hasta los 30.000 euros. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Victoria.
A ver, Vic, lo primero de todo, ¿qué va a pasar con todos esos datos que nos van a solicitar? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Cómo se van a gestionar?
Bueno, esto es una herramienta que depende del Ministerio del Interior y todos esos datos se meten en una aplicación que se ha habilitado para ello, se llama SES.hospedajes, que pueden utilizar pues todas las empresas del sector. El fin de todo esto, nos decían desde el Ministerio del Interior, es servir un poco como un instrumento más para la policía en la lucha contra, pues contra los malos, ¿no? Contra el crimen organizado, contra el terrorismo, etcétera, etcétera. Lo van a tener todo digitalizado y es mucho más ágil para ellos, pero no para los hoteles, lógicamente, y mucho menos para las agencias de viajes, que hasta ahora no tenían que hacer nada y ahora sí lo van a tener que hacer, o para los de alquiler de coches, porque esto les va a llevar un rato más, ¿no?, a hacer todos esos registros. ¿Sabéis que ahora muchos pequeños hoteles o casas rurales anotan en un papel? Tienen un registro que es en papel. Bueno, pues ahora no, ahora tiene que ser todo a través de esa aplicación. Y ahora nos pedían básicamente el DNI. ¿Qué sumamos? Sumamos datos un poco más sensibles, diría yo, que es, por ejemplo, si has pagado con transferencia, pues el número de cuenta. O si has pagado con tarjeta, el número de tarjeta, la fecha de caducidad de la tarjeta, etcétera, etcétera. Y ellos tienen que almacenar todos esos datos. Y ahí es una responsabilidad pues que no quieren asumir. Esto lo ha dicho aquí en COPE esta mañana Jorge Marichal, que es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Esos datos de una tarjeta de crédito que yo no tengo por qué tener. Es una responsabilidad extra a los responsables de los complejos hoteleros en cuanto también a la normativa de protección de datos. Son cosas que entendemos que con los datos que se venían dando hasta ahora, la experiencia turística en España es lo suficientemente segura.
Claro, hay que custodiar bien esos datos.
Hay que custodiar todos estos datos.
Si no, imagínate los hackers cómo están.
Claro.
Oye, y otra de las cuestiones, Victoria, que es seguramente de las más polémicas y que más ha dado que hablar, es que nos van a pedir, en el caso de ir acompañados, el parentesco que guardamos con esa persona. Pero vamos a ver, vamos a aclarar
esto. Vamos a ver.
No en todos los casos.
No en todos los casos. Y vamos a aclararlo porque yo veo aquí un poquito de nerviosismo.
Nerviosismo.
Sí,
es que
un poquito
no
intraintimidad.
No, pero no, es que es una cuestión de privacidad.
Jessica, claro,
pues a los infieles de España.
Claro.
A los Ábalos.
No, no es eso.
A los Ábalos y Jessis. Vamos a ver. No te lo van a pedir solamente...
Si vas con un menor.
Solo si vas con un menor te van a hacer esa pregunta del parentesco. En el resto de casos, no. Así que tranquilidad. No hay ningún problema.
Aclarado que entonces. Bueno, gracias, Victoria.
A vosotros.
Bueno, en cualquier caso, con la mirada puesta en el día de hoy, no en el que entra en vigor este nuevo registro, Este programa estuvo hablando hace unos días con Javier Jiménez. Javier es propietario de varias casas rurales y apartamentos en Vega de Santa María, en Ávila, o lo que es lo mismo, es uno de los afectados por este nuevo registro. Ya entonces nos contaba que esta medida no le hacía mucha gracia. Javier, hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias ninguna, vamos.
Ya.
Me da grima, me da pena esto.
Ya. Oye, teóricamente es que hoy entra en vigor. ¿Vosotros estáis aplicándolo ya hoy mismo con los clientes?
No, no lo estamos aplicando. Sabemos que no tenemos más remedio, que es obligatorio, pero no lo estamos aplicando. Sabemos que las agencias de viajes y los hoteles, que son los que pueden hacer más fuerza que nosotros, porque el sector de casas rurales no está muy unido, está muy disgregado, cada uno tiene unos intereses y unos condicionantes aparte, pero sí tenemos, te puedo decir, un grupo de WhatsApp bastante grande, bastante importante, con 600 propietarios que nos agrupamos cuando la pandemia para tomar diversas acciones. Y entonces, a partir de ahí, hay gente que está poniendo en el WhatsApp su sentimiento y todo el mundo dice que no, que aguantará hasta cuando pueda no ponerlo. Seguir con lo que teníamos antes, que era la red de hospederías de la Guardia Civil, donde poníamos los datos del carnet de identidad, poníamos también la fecha de nacimiento, la fecha de cuando se expidió el carnet, y bueno, ahí nos estábamos manteniendo. Yo entiendo que eso es suficiente para que la Guardia Civil, la policía o el Ministerio del Interior tenga datos suficientes para perseguir a quien tenga que perseguir y descubrir a quien tenga que perseguir. Pero la cuestión está en que yo creo que esto va un poquito más allá. Y me gustaría poner el foco en ello. Yo pienso que no es marlaska sino que es la señorita Montero, ministra de Hacienda, quien quiere meter las uñas en lo que las casas rurales están percibiendo de emolumentos alquilando sus casas y no declarando o declarando de una forma que ellos no pueden supervisar, comprobar.
Pero,
más bien creo yo que van por ahí los tiros.
Sí, está bien tirado, pero Javier, ¿sois conscientes en ese chat de 600 modestos hoteleros que gestionan casas rurales de que os exponéis a una sanción? Incluso ahora que mencionas sí, a María Jesús Montero, claro, ¿os exponéis a inspecciones del
claro,
fisco?
Claro. Pero eso está claro.
Entonces, pero esa insumisión puede ser peligrosa, ¿no? ¿Vais a mantener esa posición de insumisión
No, se puede hacer. En cuanto se haga público que han sancionado el primero, lo demás vamos a entrar detrás en el SES este y a declarar lo que tengamos que declarar. Mentiremos, porque no se puede decir la verdad en muchos casos, pero lo fastidioso del tema es que cuando tú contratas con una persona, estás condicionado a lo que te van a pedir luego, que le vas a pedir a ellos, porque les tienes que pedir, como bien habéis dicho, la cuenta bancaria, qué parentesco tienen con los niños que traen. Fíjate que yo tengo una granja escuela también.
Sí, sí.
Tengo que preguntarle si vienen con sus hijos, con sus primos, con sus...
Bueno, ¿sabes? Me queda claro, por lo que dices, que de momento hoy lunes en tu establecimiento no se están pidiendo los datos y a ver qué pasa a partir de este momento. Vamos a seguir en contacto, a ver, ¿eh? Sí. Javier Jiménez, gracias.
De acuerdo, gracias a vosotros.
Es momento ya para escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Buenas tardes,
hola,
José
Luis. Pilar, hola, Jorge. Madrid, como todas las ciudades de España, aparece estos días maravillosamente iluminada. Confieso sin rubor que las luces de la Navidad no solo no me molestan, sino que me encantan. Con intención o sin ella, hablan de aquella luz única de la noche de Belén, de la que no logran desprenderse 21 siglos después ni los más rabiosamente escépticos. Pero es que, además, este año en Madrid la iluminación subraya especialmente todo lo que da origen a las celebraciones que se avecinan, sobre todo las figuras protagonistas en el pesebre del Niño Jesús y aquellos magos que llegaron de muy lejos para conocer el sentido de un universo que les cautivaba y llenaba de preguntas. Madrid sigue siendo una urbe bulliciosa y secularizada, y sus reglas de convivencia siguen siendo las de una democracia plural. En ella se expresa una laicidad abierta, consciente de sus raíces, que valora positivamente lo que significa el patrimonio de la Navidad y por eso no teme llamarla por su nombre. Una ciudad en la que los católicos siguen siendo una realidad significativa y constructiva. Esta iluminación no pone en peligro a la laicidad, por supuesto que no, ni mortifica a nadie, ni a agnósticos, ni a musulmanes, ni a cualquiera medianamente sensato que no se encuentre patológicamente enfrentado con su propia historia. Mientras, en otras latitudes de nuestra geografía, aún se vetan belenes en plazas o edificios emblemáticos en nombre de una falsa neutralidad que no tiene nada de tolerante y que deja nuestro espacio público entregado al vacío. Bien están estas luces tan significativas, pero desde luego no sustituyen la luz que cada cristiano debe llevar con su propia vida a las oscuridades que nos circundan. Porque sin esta luz que enciende en el corazón el niño nacido en Belén, las otras serán solo un decorado, como sucede ya en tantos lugares. A los políticos les decimos gracias en este caso, pero no esperemos de ellos lo que solo nos corresponde a cada uno de nosotros.
Y hoy con los oyentes de Mediodía Cope hablamos de las juntas de vecinos. Ojo. Y sus circunstancias. Vamos a escuchar a Juan.
En mi primer piso, uno que estaba mal de la cabeza, que se peleaba con el videojuego, decía una frase que hasta le denuncié a los municipales varias veces. Y el tío ni se enteró, porque el tío acumulaba como 70 u 80 denuncias, todo por gritarle al videojuego y emborracharse y celebrar los cumpleaños a las 4 de la mañana a gritos y botellazos.
Madre mía. ¿Qué estás viendo? Vietnam, si es que las juntas de vecinos son lo más parecido a la guerra de Ucrania.
¿Cómo es la junta de vecinos de tu finca? Cuéntanoslo, 618-83-1583.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Últimos días en el Black Friday total del Corte Inglés. Recuerda canjear tu 15% de regalo en moda, accesorios, zapatería, deportes, belleza, hogar, ocio, en compras superiores a 50 euros. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
El próximo lunes, con motivo del 25 aniversario de la declaración de la UNESCO, La Tarde viaja a La Laguna, Tenerife, ciudad patrimonio de la humanidad. Un ejemplo único de ciudad colonial no amurallada que conserva su trazado original de 1500 intacto durante siglos. Recuerda, el próximo lunes, La Tarde en La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad, Ayuntamiento de La Laguna.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este lunes tenemos que felicitar a Alcalá de Henares. En esta localidad hoy están de celebración por el 26º aniversario de la declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Pues sí, Pilar, la UNESCO la reconoció el 2 de diciembre de 1998 por cumplir varios de los requisitos que exige la Convención del Patrimonio Mundial, entre ellos su aportación al desarrollo intelectual de la humanidad que ha conseguido con el avance de la lengua española gracias a Cervantes y a su obra maestra, el Quijote, que es, después de la Biblia, la obra más traducida del mundo.
Y para celebrar todo esto y muchas cosas más, pues se ha preparado un extenso programa de actividades.
Pues sí, la verdad, Pilar, visitas guiadas al refugio antiaéreo de Plaza de Cervantes, la presentación del libro Restauración del Salón de Plenos de Alcalá de Henares, que va a ser a las 5:30 de la tarde de hoy en el Palacio Consistorial del Ayuntamiento de Alcalá, y también un cuentacuentos dirigido al público infantil a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. Muchas actividades dirigidas a los más pequeños para que aprendan cuál es el origen de la ciudad donde viven. Judith Piquet es la alcaldesa de Alcalá de Henares.
Aprender que los ciudadanos más pequeños y también quienes nos visitan aprendan de esta ciudad que ya lleva más de 2.000 años de historia, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y que sean los embajadores de una ciudad del siglo XXI, pero que tiene un pasado impresionante. Así que hoy de celebración todos.
Pues de celebración en Alcalá de Henares y de lunes todos los demás. ¿Y el tráfico está de lunes? Pues vamos a comprobarlo. Dirección General de Tráfico, ¿cómo se circula por las carreteras de Madrid? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital por la M607 en el entorno de Monte Carmelo. Al margen de esta incidencia van a encontrar complicaciones de salida por la 3 en Rivas y también de entrada por la 42 en el entorno de Parla. Ya en la ronda M40, muy densa el tramo de Coslada hacia la carretera de Barcelona.
Gracias, Alejandro Martín, tomamos buena nota. Bueno, en realidad lo que vamos a tomar enseguida va a ser, es que es la hora del aperitivo, va a ser un buen vino.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Las residencias Orpea ahora son residencias Bouco. Descubre un servicio de máxima calidad, atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia, instalaciones modernas y acogedoras. Residencias Bouco de Grupo EMEIS, líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en boucomayores.es.
Esta Navidad, la ópera y la guitarra española se dan la mano en una velada musical única. El 18 de diciembre, la voz de Marina Monzó y la guitarra de Pablo Sainz Villegas homenajean a nuestro país como inspiración de obras maestras. Una velada única con piezas de Albéniz, Tárrega, Mozart o Falla, entre otros. Ecos del alma, en una Navidad española. 18 de diciembre. Entradas de 12 a 50 euros en teatroreal.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, estamos en diciembre ya y están a la vuelta de la esquina las Navidades, en las que no puede faltar ni una buena comida ni tampoco un buen vino, Mónica.
Pues sí, ni un buen vino, como por ejemplo los de Avelino Vegas, una bodega familiar con tradición desde el año 1950, Pilar, fundada en el pueblo segoviano de Santiuste de San Juan Bautista, hoy dentro además de la denominación de origen Rueda.
Y Ana Isabel Gómez pertenece a la familia Avelino Vegas. Hola, Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Avelino Vegas acaba de inaugurar un magnífico espacio en el Paseo Imperial a pocos minutos de la Plaza de Oriente. ¿Y eso con qué motivo se abrió este espacio?
Sí, efectivamente. Bueno, llevamos ya un tiempo, o sea, lo que pasa es que ahora está, digamos, a pleno rendimiento. El motivo ha sido acercar nuestras bodegas a la capital. Nosotros contamos con tres bodegas, una en la denominación de origen Rueda, en Santiuste, que es de donde somos, y otras dos en Ribera del Duero, una en Fuentespina, en la provincia de Burgos, y otra en Peñafiel, en lo que es la denominada Milla de Oro. El motivo ha sido eso, acercar nuestras bodegas a la capital.
Claro que sí, pues nos gusta mucho, claro que sí. Bueno, sin duda decíamos Pilar y yo que el vino es un producto protagonista en las fiestas, sobre todo en Navidad, y imaginamos que sus ventas se incrementan mucho, ¿no?, en estas fechas.
Efectivamente, se incrementa la venta del vino tanto en hogares como en restaurantes. Pero en Avelino Vegas estamos muy orgullosos de formar parte de la campaña Wine in Moderation. Esta campaña se ha creado con el objetivo de sensibilizar a los consumidores de la importancia que es disfrutar de nuestros vinos, de Fuentespina, de Circe, que es nuestro vino más singular en Rueda también, de una forma responsable y consciente, para que, pues eso, disfrutemos del vino, pues sin tener malos rollos, sin tener inconvenientes y sobre todo preservando la salud.
Qué bueno eso que nos cuentas. ¿Y qué motivo os llevó a formar parte de este compromiso?
Pues tres razones fundamentales. El primero, como te he dicho, un compromiso con la salud. El consumo responsable es fundamental para que Fuentespina se aprecie y se disfrute sin comprometer la salud, que Fuentespina se disfrute y se comparta. También tratando de educar al consumidor para que, vuelvo a repetir, se disfrute del vino integrándolo de forma responsable en la vida cotidiana. Se puede tomar vino todos los días, pero siendo conscientes y en una cantidad moderada, pues para no tener sorpresas. Y por último, fomentando la sostenibilidad. También como parte de nuestra filosofía está que Fuentespina forme parte de un futuro saludable y sostenible para nuestros clientes y también para el medio ambiente.
Uh-huh. Bueno, y Ana Isabel, antes de despedirte, nos tienes que decir cuál de vuestros vinos recomiendas para estas fiestas, claro.
Bueno, pues tenemos varios, tenemos en Rueda Circe y tenemos en Peñafiel nuestra bodega Avelino Vegas y Aureo, pero si tengo que quedarme con uno, voy a recomendar Fuente Espina Crianza, que tiene todo lo que se espera de un gran Ribera del Duero y es un vino para compartir, para disfrutar y asequible para cualquier mesa y para cualquier celebración.
Pues tomamos buena nota, ¿eh? Así que quédate también con este nombre, Bodega Avelino Vegas. Muchas gracias, Ana Isabel Gómez. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por acordaros de esta bodega.
Buenas tardes. Y te contamos también que el conductor que arrolló mortalmente a un chico de 25 años que esperaba el autobús en una marquesina en la plaza de Neptuno e hirió gravemente a otro, ha dado positivo en drogas y en alcohol, por lo que ha quedado en prisión provisional, Mónica.
Así es, Pilar, de momento no va a ingresar en prisión a la espera del juicio porque se encuentra custodiado por dos policías en el hospital, ya que también él mismo resultó herido de gravedad. Está acusado de homicidio imprudente, lesiones, daño al patrimonio y conducción temeraria bajo los efectos de sustancias estupefacientes y alcohólicas. El accidente ocurrió este pasado viernes a las 3 de la madrugada. Sí.
En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía Cope.